Cuentos al amor de la lumbre, de Arancha Naranjo Lumbreras. Bueno, Arancha Naranjo Lumbreras es una palentina que ha estado educada en varios países europeos, Francia, Rusia, Dinamarca, de formación historiadora y bibliotecaria. Ha incursionado también en el mundo del derecho a través de estudios de la UNED y de su trabajo en administración pública. Pero hoy vamos a leer unos cuentos de ella del libro Invitación a un filandón. Son unos cuentos maravillosos. Y mira, hoy en este espacio de Cuéntame un cuento de la ABU, vamos a leer Sacramentos en orden. A mí me gustó mucho. La señorita Gaby lo sabe. Va a ser un día duro. Habrá problemas. Cada vez que se levanta con el pie izquierdo, algo se tuerce. Hoy, además, es el funeral de la tía Berta, una octogenaria que había representando el estilismo de los pelos de la ciudad. Dejaba las mejores cabezas peinadas en toda la comarca. Una afrancesada, su tía, cree acordarse bien de ella, alta, erguida y esbelta, el cabello rubio marcado con ondas y laca, vestida siempre al último grito de la moda, con colores primarios y chillones, entre ellos azules, rojos y amarillos. Zapatos a juego con el bolso de mano. Como ella decía, yo no sigo la moda, yo la creo. Sobre el pecho, un camafeo con cadena de plata, donde guardaba el primer mechón de pelo que cortó. En las cenas de Navidad era el alma de la fiesta con sus historias de la peluquería, nada que ver con el resto de muermos de la familia. La señorita Gaby se ciñe bien la falda tubular en cuero negro. Elige un sujetador en rojo y una blusa con transparencias y encajes negros. Unas gotas de perfume en las muñecas y, antes de salir para la iglesia, se sirve dos dedos de whisky, sin rebajar, en un vaso de la cocina. Saborea el brebaje como un conjuro para afrontar el hastío familiar. Parientes carentes de interés. Claro ejemplo de nuevos ricos, solo preocupados por ocupar portadas de sociedad y servir como modelo de elegancia. Media botella después, sale con prisa. Un último lametazo a las gotas de whisky de sus labios. Y el vaso lo deja lleno de agua en el fregadero. La señorita Gaby aparca en la calle adyacente a la Magdalena, la iglesia católica neoclásica que se alza en el centro de la ciudad. Antes de bajar, se quita las deportivas y se calza los zapatos de aguja, como le había enseñado la tía Berta. Los tacones solo para las fotos. Se siente un poco inestable sobre los 18 centímetros que van del talón al suelo, pero aún así consigue mantener el equilibrio y acercarse por el pasillo central de la iglesia hasta el ataúd, que han dejado abierto para el último adiós. Los más timoratos pueden conformarse con una foto en grande y a todo color de la peluquera, que sostiene unas tijeras en la mano y está colocado al lado de la epístola. La señorita Gaby acerca dos dedos a sus labios y luego los deposita en los de su tía. Debía haberlos humedecido con whisky. No había estado lo suficientemente atenta a la ceremonia del adiós. Mientras baja a sentarse en uno de los primeros bancos, su hermana le hace un sitio en primera línea. No tiene tiempo de esquivarla, porque su mano la coge de la muñeca y le da un efusivo abrazo. Cabezas apoyadas sobre los hombros contrarios. Puede ver a sus sobrinos justo detrás de ellas, vestidos de marineritos, peinados con una raya al medio y una sonrisa de repelentes niños mimados. Solo consigue dar un suspiro y se deja caer en el banco. Allí sentada, espera la salida del párroco. ¡Qué familia tan tostoyana! No lograba recordar, pero en alguna ocasión su tía le había confesado que ella no estaba bautizada, debido al estallido de la guerra, y que ya de adulta no había tenido la necesidad de apuntarse a ninguna confesión. A su tía lo que realmente le gustaba era el cine de Woody Allen, y si tenía que hacerse judía para recibir sus chistes en primicia, lo hacía. Se preguntaba si se podía celebrar un funeral a una persona que no estaba bautizada. De la sacristía sale un cura vestido con casulla blanca y estola morada, en un intento de transmitir esperanza y duelo. A la señorita Gaby le parece un hombrecillo pequeño, de voz meliflua, a la moda de los años 30. Casi no logra oírlo. ¡Por Dios, qué aburrimiento! desvía la vista a la izquierda y puede ver a su prima Casilda con un pañuelo en la mano. Debe estar acatarrada, porque no se imagina a la foca esa llorando por su tía. No podrían haber buscado un orador un poco más vivo. Vamos a morir todos de un tedio piadoso. El whisky empieza a hacer efecto en Gaby, que se gira para mirar al fondo, buscando algo más entretenido. En la cuarta fila están los primos de San Gervasio. ¡San Gervás! ¡Vaya pipiolos! Bigote fino, bien recortado, pelo ordenado y engominado. Detrás está la gerente de la cadena de peluquerías. Media melena con puntas onduladas hacia dentro, el más puro estilo Maruja. Había llegado la decadencia. Su hermana le recrimina al oído que debe darse la vuelta y seguir al sacerdote. Pero la señorita Gaby, los ojos entrecerrados, el rictus diabólico, le suelta un sonoro beso y sale hacia el atril. Delante del micrófono se dirige al público. Queridos todos, tomo la palabra porque creo que tía Berta se merece una despedida más emotiva. Gracias a ella, la familia ha vivido de abrir peluquerías en la región. El éxito fue suyo, de su ingenio y de su conocimiento del alma humana. Inauguró su primer salón de belleza en el centro de la ciudad, entre sucursales de bancos e iglesias. Buscó un apartamento en la planta principal de un edificio antiguo de techos altos y balcones franceses con vistas a la plaza. Supo buscar la exclusividad. Lo decoró copiando el sillón Mewes de Dalí, carnosos labios rojos que cambió por amarillos, en contraste con la cerámica azul prusia del suelo. Los secadores fijos fueron el último grito sobre butacones con reposapiés. Las paredes las cubrió de espejos d'art déco, y lo que fue la clave de su fama, supo atenuar la monotonía de la espera con su gran amiga Leonor, que leía el tarot a las clientas, sustituyendo a las revistas del corazón. Las dos comprendían muy bien aquellas mujeres aburridas y ociosas que solo iban a la peluquería para buscar los cotilleos. Y qué mejor que los de la ciudad en lugar de los de las celebridades de la capital. Así era la tía. Ella y Leonor fueron las creadoras de nuestra acomodada vida. Y ahora despedimos a Berta, que, para que lo sepáis, no estaba bautizada, ni había hecho la comunión, ni, por supuesto, tampoco se había podido casar con Leonor. ¡Válgame Dios, lo he dicho todo! Gaby se ha exaltado con el panegírico. Deja el micrófono, los ojos llorosos, vuelve al banco, pero en el camino tropieza con el ataúd y cae al suelo abrazada a su tía. Mientras tanto se oye decir al cura en su tono de 6 octavas más alto: si no está bautizada, no podemos darle sepultura. La iglesia tiene un orden en sus sacramentos. Debemos empezar por el bautismo. ¿A qué ha sido fabuloso este cuento? ¿Y qué os parece si continuamos y leemos otro cuento de Arancha? Amigas. Tú entraste como una exhalación en la habitación sin llamar, arrastrando con la mano derecha una maleta sin ruedas, enorme, de cuero marrón con 2 cinchas que la cerraban. En la mano izquierda un bolso coqueto y a la espalda una mochila enorme de tela amarillenta, como las que llevaban los soldados rusos en el Afganistán de 1987. Ella estaba tranquila, sentada a una mesa, repasando los verbos en ruso, sorprendida por la visita inesperada. Te miró alzando la ceja derecha para inquirir quién eras. La habitación 314 ya estaba completa. Tú te expresabas con las manos, gesticulabas cada palabra. Ella intentaba entablar una conversación en francés. Al final algo pudisteis entenderos utilizando un inglés medio inventado. Te presentaste como Meria, ella como Claudia. Tú venías de un país algo destruido por la guerra, de un Afganistán que las grandes potencias se querían repartir. Ella era de un país mediterráneo, de una ciudad en ladrillo rojo llamado Toulouse, de la que tú nunca habías oído hablar. Una francesa que conocía la guerra por las historias de sus abuelos españoles. Tú tenías una risa alta, sonora, que invadía toda la habitación. Ella era muy discreta, solo dibujaba una muda sonrisa levantando los labios. Le iluminaba el rostro enmarcado por unas manos pequeñas, embellecidas con manicura francesa. os hicisteis grandes amigas en el invierno moscovita, compartiendo pasillos por la residencia de estudiantes extranjeros, cazando cucarachas marrones por el mapamundi colgado en una pared de la sala de estudio. Conforme el tiempo pasaba, aprendíais mejor el idioma común y os ibais conociendo. Tú le contaste tu triste historia de huida ante una inminente boda con uno de los viejos de la tribu, un tío de tu madre que os había prestado dinero. Gracias al Partido Comunista habías podido huir de las montañas y llegar a estudiar a Moscú. Ella te contó que en su casa eran todos comunistas, desterrados por culpa de una guerra civil en España años atrás. Pero a ella no le esperaba ningún novio a la vuelta. Aquel año te trajo tus primeras navidades sin tu familia. Las pasaste con Claudia y sus amigos españoles. Ella te introducía en ambientes y vuestra amistad se afianzaba. Fue el primer fin de año que pudiste asistir a una fiesta occidental. Bailes, bebida, comida en abundancia. Ella te contó que en España se cerraba el año comiendo uvas al son de las últimas 12 campanadas. Tú le contaste que para ti la madrugada del 31 de diciembre no era diferente al resto de las noches. Guardar bien el ganado, preparar la cena y cuidar de los hermanos pequeños, que no les traspasara el frío de la montaña. Aquella velada fue la primera fuera de las obligaciones. Con los exámenes de febrero te llegó el miedo. Tus notas no eran buenas. Temías perder la beca y que te devolvieran derrotada a la aldea. Ella te ayudó con el ruso. Por las tardes os reuníais para hacer deberes, para memorizar refranes que te dieran vocabulario y entonación. Como decía Luzmila, la maestra, a cambio tú le cocinabas platos típicos afganos a base de arroz. A los 18 años tú estabas acostumbrada al trabajo duro de animales y a las tareas en un hogar, sin electrodomésticos. Cocinar, lavar, limpiar, fregar, recoger agua en la fuente, cuidar de los pequeños. Ella te hablaba de su vida cómoda y despreocupada como estudiante, con sus cuadernos de traducciones en latín. Su único trabajo era el que hacía cuando, durante el verano, se iba a campos de arqueología. Entonces cavaba, trabajaba con la paleta para afinar la estratigrafía del muro, buscando huesos, lozas, restos de otras culturas. Los trabajos domésticos no eran su habilidad, como bien lo demostró el día que dejó el arroz a fuego mientras se fue a dar una ducha. De vuelta, alguien había quitado el cazo de la cocina, ni resto de agua, un fondo negro dejaba entrever algún grano. Parecía que no tenías nada en común. Tú eras alta, caderas anchas, pecho abundante, melena negra ondulada hasta la cintura, que te gustaba llevar suelta. Ella era menuda, estilizada, como una bailarina del Bolshoi, piel muy blanca, ojos claros, resguardados detrás de unas gafas, el pelo corto al estilo garzón. Conseguiste aprobar y obtener una plaza en la Universidad Patricio Lumumba. Te quedaste en Moscú. Aunque separada de ella, que le correspondía un lugar en la Universidad Lomonosov, pero la amistad os reunía en la Plaza Roja, de compras por los almacenes Gun. Allí ocupabais las tardes de sábado y luego pasabais por el fotomatón para guardar momentos de felicidad. Hoy sales de Kabul con aquellas fotos. Otro maravilloso relato. Y colorín colorado, estos cuentos se han acabado, pero no el libro de cuentos El amor de la lumbre, de Arancha Naranjo. Os invito a que lo compréis en cualquier librería de Palencia. Son muy interesantes. Hasta pronto, estamos en Cuéntame un cuento por la ABU.